Pasemos a un decreto de ley, el 1275, que rige a partir de esta semana y que le da autoridad ambiental a las comunidades indígenas en sus territorios. Según el gobierno, este decreto está alineado con la Constitución y la Organización de las Entidades Territoriales Indígenas. El decreto ley establece una serie de disposiciones en las que las comunidades podrán tomar decisiones como planes de ordenamiento territorial, licenciamiento ambiental, formulación y desarrollo de instrumentos de regulación, así como la protección de los ecosistemas a través de iniciativas que impliquen mayor protección frente a la normativa vigente. Las comunidades también podrán expedir su propia regulación, implementar planes de conservación y coordinar el nivel institucional de estas decisiones con las autoridades ambientales, con las CAR, supondría. Este último punto ha creado malestar entre las corporaciones autónomas, que hasta el momento son la primera autoridad en materia ambiental. Regulan, otorgan licencias y desarrollan instrumentos, con lo cual desde las CAR se ha planeado que el gobierno no puede modificar o asignar funciones y que esta es una labor propia del Congreso. Dicen que las disposiciones en el decreto ley generarán un choque de competencias. A mí me gustaría entrevistar a una persona en la que creo profundamente en todos estos temas, pero que además nos regala esa posibilidad de bajarle a la polémica para primero entender qué es lo que significa este decreto, hasta dónde hay un cambio en convertir, si se está convirtiendo o no a las comunidades indígenas en autoridad ambiental, qué hace diferente el decreto, cuáles son los beneficios de sacar ese decreto y cuáles no. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, exdirectora del Instituto Humboldt, gracias por acompañarnos en Hora 20. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a todos los oyentes de Hora 20. Qué gusto estar con ustedes. Pues bueno, sí, se trata de un decreto que ya venía cantándose hace muchos años. El proceso de fortalecimiento de las autoridades indígenas en Colombia data desde el tiempo en que el presidente Virilio Barco ayudó y creó los grandes resguardos amazónicos. Y luego ha habido un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades indígenas en muchos sentidos, incluyendo el ordenamiento territorial, por ejemplo, que mencionas, en el cual los resguardos elaboran su plan de vida, que es el equivalente al plan de desarrollo territorial, y van designando los programas en los cuales se van a invertir los recursos de transferencia y los que tienen que ver con la educación y la salud. Yo diría que es apenas natural una consecuencia de este proceso, digamos, de construcción de autonomía, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja más importante es que se reconoce a los pueblos indígenas y sus autoridades como gestores no solo de la biodiversidad, sino en general de su propio modelo de desarrollo. Y eso es, pues, consistente con la visión constitucional. Estábamos retrasados en hacer ese tipo de reconocimiento. En segundo lugar, también genera unas oportunidades de conversación mucho más horizontal con los pueblos indígenas para dejar de seguir considerándolos como menores de edad en ciertos temas, como los temas de gestión ambiental. Lo que nos va a sorprender es que probablemente muchas de las autoridades indígenas van a comenzar a conversar directamente con los actores del desarrollo en temas de infraestructura, en temas de energía, en temas de minería, que al principio van a ser difíciles, pero con el tiempo, dependiendo un poco de la misma evolución del plan de vida, pueden convertirse en una oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta. El tema es que operativamente va a ser lento, claro, va a ser difícil.
Ese era el punto que quería tocar, Brigitte, porque de alguna manera, pues, cuando yo lo escuchaba, yo decía, pues, ¿quiénes más que ellos son los llamados a resguardar sus territorios y los ecosistemas? Pero luego, ¿dónde están los límites en las competencias de carácter ambiental, o por lo menos en aquellas que tienen que ver con posibilidades de desarrollo con las que no siempre hay unos acuerdos y donde se han presentado abusos en consultas previas y en estas otras áreas?
Ese es el punto crítico, cómo se va a plantear el desarrollo de las consultas previas en adelante. Las consultas previas se habían convertido realmente en un foco de corrupción muy grande y en un foco de dádivas populistas a muchos de los intermediarios, no diría que los pueblos directamente, que estaban ya, que se habían vuelto expertos en el tema de la consulta previa. Una consulta previa para cualquier cosa puede costar 500 millones, 1.000 millones, y dependiendo de la jerarquía del proyecto, es una fuente de ingresos increíble para una autoridad o un pueblo indígena. Entonces, la idea es que poco a poco vayamos desmontando la noción de consulta previa, a mi criterio, para poder hablar de unas negociaciones directas sobre los modelos de desarrollo del país en la cual, en los cuales los pueblos indígenas
Bueno, ahí
tienen
está un
mucho que
punto
decir.
fundamental, desmontar el mecanismo de consulta previa.
Eso es imposible.
Yo no creo
Yo
que
creo que
ese
es un
sea
solo
el plan
efecto.
del gobierno.
No.
Pero,
No, yo tampoco.
pero eso no quiere decir que no sea el planteamiento que habría que hacer. Y entonces entrar en una especie de diálogo directo.
Exactamente. Y un
Correcto.
diálogo donde obviamente hay que definir unos niveles de jerarquía, porque habrá proyectos de interés nacional que tendrán sus mecanismos específicos, pero aquellos de desarrollo regional, que es lo que les preocupa a las corporaciones autónomas, van a tener que resolverse de una manera mucho más constructiva. Pero cuando uno ve los avances que se han hecho sobre todo en Amazonia, con todo y las controversias que hay, en términos de concertación y participación, dice, no estamos tan lejos. Lo que sí falta es un espacio de conversación mucho más maduro, más riguroso, donde esté la academia, donde obviamente el Ministerio del Interior va a tener un rol importantísimo para que las autoridades indígenas vayan también, como nosotros, encontrando un camino intermedio.
Brigitte, me falta una sola pregunta. Vamos para la COP, vamos a recibir esta posibilidad que hemos llamado un momento histórico. ¿Qué lo haría histórico? ¿Qué lo haría definitivo para usted? ¿Cuál sería ese logro que en la COP pudiéramos dejar planteado? Y partiría por preguntarle en qué términos deberíamos dar la discusión de biodiversidad y de ecosistemas. Porque todos, y parte de nuestra ignorancia infinita, es que hablamos de protección de ecosistemas o hablamos de cuidado medioambiental, pero ¿cómo aterrizamos eso a decisiones concretas que sí puedan tener un efecto sobre esos ecosistemas?
Cuando se firmó el convenio de diversidad, el convenio de diversidad biológica en Río hace más de 30 años, el propósito central era no solamente la conservación, sino el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y uno de los temas que conllevó a la firma fue la oferta de muchos países de abrir sus capacidades tecnológicas para que los países en ese momento todavía llamados en vías de desarrollo pudieran construir bioeconomía. Eso no se dio por el tema de las patentes y los derechos de propiedad. No nos llegó la tecnología, no la pudimos aplicar y quedamos siempre como las reservas de biológicas para cuando se necesitaran en el resto del mundo. Ese momento llegó. Necesitamos cambiar la economía petrolera y la economía de de las formas extractivas por una economía mucho más sostenible y la única que realmente nos da esa base es la biodiversidad. Por tanto, uno esperaría que en esta COP comience a hablarse mucho más seriamente de una bioeconomía globalizada con más justicia, con más inversión, digamos, equitativa en la investigación y el desarrollo de productos y servicios basados en biodiversidad, que es lo que para el año 2050 debería ser equivalente al compromiso de haber abandonado los recursos fósiles, el petróleo. Ojalá que empecemos a pensar, por ejemplo, en la creación de una agencia nacional de bioeconomía o de biodiversidad, que debería ser esa agencia que reemplace a la Nacional de Hidrocarburos y construir la transición con esa mira hacia el futuro. Y cómo el mundo entero estaría muy interesado en hacerlo porque el mundo entero no tiene biodiversidad. En cambio, nosotros sí.
Muy bien. Brigitte Baptiste, no se me vaya a comprometer el lunes cuando arranca la COP, porque usted es invitada de primera línea en hora 20 esa noche.
Aquí cuentan conmigo. Muchas gracias,
Feliz
Diana.
noche.
Igualmente.